Eso que una diferencia en relación al DSM-4-TR es que antes estaba incluido en los trastornos de ansiedad y ahora es un capítulo distinto, un bloque distinto, ¿no?, dentro del DSM-5. En el sentido es clave, ¿verdad?, también eso, pues que aunque muchos lo explica por la propia ansiedad, ¿no?, como una teoría de ansiedad. Bueno, vamos para allá. Un poco saltando. ¿Por qué la han separado? Porque los autores no solo siguen por la ansiedad, sino por terminar algo. O sea, hay otro factor distinto a la ansiedad. En muchos casos la emoción es asco, no es ansiedad. Y luego, ahora nos explica por ansiedad la dificultad para inhibir la conducta, ¿no? Y la ansiedad no es la única fuente del trastorno, o sea que dicen que hay otros trastornos. Entonces antes todo que estaba en trastornos de ansiedad, ahora es un capítulo aparte junto con otros trastornos, como el trastorno por acumulación que antes en el DSM-4-TR no estaba. ¿Sí? Y el trastorno disfónico corporal lo colocaban también aquí, la acumulación, la psicotilomanía y la escoriación.
Una pregunta, ahí pone, en lo anterior ponía que, en la primera línea, que no es por ansiedad, sino por acabar. ¿Cómo es por acabar?
No solo por acabar, sino también por la sensación de terminar. Es algo que tengo yo que me veo en la obligación de hacer. O sea, no solo es la única motivación, no solo. Entonces, crear una nueva categoría, recordar, trastornos compulsivos relacionados, y otros incluyen TOC, acumulación, trastorno dismórfico, escoriación y tetotilomanía. Se van a dar el señor Colón. Se van a dar eso.
Sí,
corporal. Que tiene que ver eso con todo el tema de verte y los defectos, ¿no? Y luego dice, tiene que tener hipocondría y sin la referencia olfativa, ¿no? Una diferencia importante del TOC con el DSM-4-TR es que en el DSM-4-TR decía tiene que haber un mínimo de insight, un mínimo de reconocer que es exagerado. Si no hay un mínimo, entonces la persona ya no, o sea, ya sería un delirio y no entraría dentro del TOC. Y eso el DSM-5 lo ha quitado, entonces puede haber ausente de insight, estoy marcando, ausente insight, eso es importante. Ausente barra delirante. Antes decían que no. Entonces, lo que va a ser lo que diferencia de una psicosis es la presencia de otros síntomas, ¿vale? Esto es importante. Y luego, eliminan todos que, por lo tanto, que sean reconocidas como excesivas porque hay gente que no se da cuenta. Y añade como especificador relacionado con los tics. Entonces, si luego tenemos tiempo, volvemos a ver las tablas. Pero, en general, recordar, con esto suele hablar de obsesiones como creadores de ansiedad y las compulsiones como disminuidoras de ansiedad, ¿no? Y luego eso que te ves que te limita y te ves como empujado a hacerlo, ¿sabes? No es una cosa que tú la veas como algo agradable. Y entonces son niveles de insight, pero son obsesiones, son pensamientos, imágenes, impulsos, y las compulsiones pueden ser conductas externas, pero son conductas internas. Por ejemplo, yo puedo antes de llegar aquí y sin que se dé cuenta haber limpio 20 veces la mesa con una excusa. Y son 19. Y por otro lado, que son compulsiones internas de, por ejemplo, veo una imagen de, y entonces me digo 20 veces una secuencia de palabras. Y es interno, nadie se ve, ¿no? Pero por estoy comprobando 20 veces cómo he hecho algo mentalmente, recordarlo. Sigue siendo una compulsión, pero es más. Están la, por ejemplo, me voy de aquí a las 8 y compruebo el mando de la luz 20 veces sin que os deis cuenta. ¿Vale? Sí. ¿Qué más os iba a decir? No es oposintónico en el sentido de que dices, no, pues que yo me gusta verme así, no. No. Es una cosa que me he obligado a hacer y que sí que suele pasar con los. Yo creo que te resistes, lo vas a ir con el tiempo y puede que te dejes de resistir. Y digas, me rinde. Y entonces yo hago que todo mi entorno funcione así. Tenemos también la elección, o sea, que yo me refiero, yo me sigo haciendo los rituales. Ya les puedo conseguir que toda la gente de mi entorno se ajuste a mis rituales. Yo, por ejemplo, me acuerdo una persona que traté que su familia se vaciaba todos los días al llegar a casa los bolsillos delante de ella. Controlaba todo por si se hubiera perdido algo, un poco de dinero. Pues eso sí, no se va a la cama y tenemos que comprobar todos 20 veces cada mando de la luz. Ahí entramos todos. O tenemos que lavar todo un montón de veces, pero lo aceptamos, entramos en eso. Luego también con el TOC, recordar hay otra historia, y es el tema de que es absurdo. Es decir, o sea, una cosa que digas, pues que yo soy un hombre muy ordenado, ¿no? Que no es mi caso, claro, pero bueno. Y me gusta tener todo por mis características de personalidad obsesivo-compulsiva. No, esto es absurdo. Es que ya sé que 20 veces esto es absurdo, pero es que creo que si no puede pasar algo muy negativo. Pero lo veo como absurdo, ya sé que esto, ¿no? ¿Vale? Por eso es ego distónico.
¿Sabes que es una tontería lo que estás haciendo?
Sí, lo que pasa es que no una tontería, sino que no es algo que yo haría. Me veo empujado a ello. En algunos casos digo, es que ya sé que ese peligro no existe, o tengo dudas, o cuando no hay ausencia de insight, es que estoy convencido de que el peligro existe. Pero que yo por mí esto no lo haría. Yo puedo decir, voy a hacer 50 sentadillas porque me siento muy bien, ¿de acuerdo? Pero limpiar 20 veces la mesa, ¿entendés? ¿Eso para qué? Pues es que me veo obligado. Entonces, cuando dice insight distintos niveles, se refiere hasta qué punto yo me doy cuenta de que eso es absurdo, pues claro, no es lo mismo cuando estás en una conversación o cuando tienes delante la mesa. Y ahora no hagas la... Joder, cuesta mucho resistir. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Entonces, dos síntomas, obsesiones y compulsiones, son pensamientos, imágenes, impulsos, urgencias repetitivas, contenido casi siempre desagradable o inoportuno. Es que mira, tengo la obsesión de ver a tal cantante que me encanta, me lo imagino cantando. Bueno, pues eso no crea malestar. Pero ese, joder, como no limpio en estas mesas, aquí caemos todos con el COVID, ¿eh? Temas de daño a uno mismo, dudas, temor, contaminación. Además también se manifiesta como sensaciones, la necesidad de estar seguro, todo está como debería estar. Y se puede estar centrado en uno mismo o en otras personas con una relación afectiva. Tengo que comprobar, los hombres padres que te dicen que comproban la cuna todas las noches 20 veces. Y lo ven como intrusos, aunque saben que los crea su mente y los esfuerzos por no pensar. La mejor manera de pensar en algo es intentar no pensar. Antes una técnica que era lo que la lección, la parada de pensamiento, y decía, bueno, aparece la obsesión, para, se da un golpe en la mesa, para que no pareciera, no funciona. Una manera de no pensar en algo, de seguir pensando en algo es intentar no pensar. Y las obsesiones se pueden organizar en dimensiones de contenido agresivas, contaminación, de orden, simetría, ¿eh? Y lleva a esta caracterización dimensional, búsqueda de dimensiones ideológicas, evitar el daño o estar completo o acabado. El grupo de obsesiones puras sin compulsiones ni neutralización. Que se decía, es obsesión sin compulsión, simplemente el pensamiento que se repite. Pero dice Clark, que es uno de los factores clave, que no, que esto es, probablemente habrá alguna neutralización, o sea, algún ritual, alguna compulsión, pero que lo hago de manera encubierta. ¿Eh? Las compulsiones se entienden muy bien, yo creo, con la teoría clásica conductual, ¿no? La obsesión crea el malestar, la compulsión lo quita. Comportamientos repetitivos que forman parte de un conjunto más amplio de conductas que le llaman estrategias de neutralización. No solo son las compulsiones, pueden ser otras. Hay observables y encubiertas. Estrategias de neutralización para atenuar el malestar de las obsesiones. Entonces, uno genera el malestar y el otro lo quita. En las obsesiones, si como no limpie esto, se hunde la UNED, ¿eh? Se hunde estos, o que todos enfermos, o puede un cortocircuito como no compruebe 20 veces el mando de la luz. Me acuerdo hace años una chica que se iba a casa y luego veíamos cómo volvía y miraba todo. Dice, están relacionadas o no con contenidos obsesivos, Las tareas más comunes son lavado, limpieza, comprobación, orden. Y las que se hacen cubiertas tienen la rima como egodistónicas, pero responden peor al tratamiento. Es decir, tú puedes a una persona, es decir, controlar al tratamiento de exposición con producción de respuesta. ¿Qué significa? Estaría delante de esta mesa y no le dejaría a la persona limpiarlo. No hacer compulsiones de limpiar. Entonces, aparece esa ansiedad y dura un tiempo y va bajando. Pero claro, en las de pensamiento, por ejemplo, yo veo una persona con una camiseta sin mangas en verano y digo, joder, esto es pecado. Entonces, en 20 veces me digo una frase. Claro, o pienso en el día de hoy y tengo que pensar 20 veces cada una de las cosas que he hecho, pensar. Entonces, claro, uno desde fuera, el terapeuta no sabe si la persona está pensando. ¿Vale? ¿No? Es más difícil de quitar. Sobre todo eso, incluso hay gente de, antes de, o sea, hay gente muy ordenada, habitualmente cuando habla muy despacio, porque piensa mucho a las palabras que va a decir. Pero eso puede llegar a ser algo patológico, en el sentido de que toda la frase y la digo. Toda la frase y la digo. ¿Entiendes? O la pruebo y la digo. Y termina el repaso. Pues, ¿eh? ¿Cómo puedo parar eso? Pues si nadie te está viendo. ¿Eh? La gente igual con el tiempo no se da cuenta de la función de los rituales. Puede que haga los rituales de manera repetitiva. Es decir, que en principio tengo claro que esto era limpiar la mesa, porque como hay aquí un pequeño germen, media UNED, se pilla la COVID y la mitad se muere, con el tiempo dices, no, ¿por qué haces esto 20 veces? No me acuerdo muy bien por qué era. Según ritual es normal, el problema es cuando es incapacitante. Pero justo al tenis, siempre se, y Nadal se ríe él mismo de sus rituales a la hora de sacar, es que además le imita mucho a Nadal. ¿Has visto alguna a Nadal sacar? No. Merece la pena verlo en interés. Siempre saca igual. Hace así, así, se tira de la goma del pantalón, bota. De hecho, ha tenido problemas con el tiempo. Tiene un tiempo limitado para sacar. ¿Eh? Y luego, lo de las botellas de agua, el líquido, lleva varias que las coloca siempre en el mismo orden y siempre en el mismo, ¿entiendes? O sea, mirando siempre para el mismo lado. Él mismo se ríe de sus rituales. Claro, también hay que entender que está jugando un partido de tenis, que están viendo millones de personas todo el mundo, pues es normal que, ¿no? Hay que hacer correcto, ¿no? Bueno. Su tipo de toque compulsivo puro, poco apoyo empírico. Se lo ha hecho en personas en estadios previos, o sea, están empezando a desarrollar el o que lleva mucho tiempo, ¿no? Y no se acuerdan de las obsesiones. Obsesiones puras y rituales puras. Otra cosa es que haya obsesión y compulsión cognitiva. Eso es, ¿eh? Entonces, claro, es que emplea la expresión especial de neutralización, dice, además de las obsesiones, evitar lugares, objetos, personas, intentar suprimir las obsesiones y la parada de pensamiento que, insisto, se hace así. A ver, piensa un poco en la mesa. ¿Ahora qué? ¡Para! Y digo, ya hace unos golpes, no funciona. ¿Eh? ¿Vale? Sí. Antes de los exámenes tengo rituales. Ya, y los actores, por ejemplo, muy, muy interesante cuando ellos cuentan los rituales que ellos tienen antes de salir a actuar, ¿no? ¿Les gusta el hormiguero? Creo que el del hormiguero.
Sí, el hormiguero, dijo que
coca siempre, ¿verdad? Abajo de la puerta. Sí. Y, bueno, al acabar se toma una cerveza, pero es simple. Pero, no, en serio. Los futbolistas, bueno, si os fijáis, cuando salen de repente, no siempre, pero ves que un futbolista sale la pata coja. No lo he fijado nunca. Pues no, por entrar con el pie, pisar con el pie derecho o con el izquierdo. Entonces ven que no es y saltan. Pero claro, millones de tíos viendo, ¿no? El otro día, el Atlético de Bilbao ha perdido dos finales de la Copa y unos días dicen que, joder, claro, es que el capitán del Bilbao tocó la Copa antes del partido y que eso, mala suerte. Entonces, eso no son obsesiones, son... Otra cosa es decir, no, es que si quiero salir a jugar, la tengo que tocar no 30, ni 31, ni 28, 29 veces por el mismo lado, si no lo salgo. Eso sí que es un ritual. Y que te impide jugar, ¿no? ¿Eh? ¿Vale?
Entonces sería un condicionamiento, ¿no?
Sí, son pequeños rituales, pero que no son patológicos. Son, ¿eh? O sea, sangre por conocimiento clásico, situaciones de estrés, pero no tiene, ¿no? Me acuerdo un famoso cantante que fue a Eurovisión, que no salía si no le traían, ¿sabes? Se le rompen las gafas. Si no le traen este modelo, no salgo. Bien. Pero no porque fuera exigente, sino es que me pongo muy nervioso, si no son estas. Pero claro, ¿cuánta gente de Eurovisión? ¿50 millones de personas? ¿100? No sé. Claro. Te han tenido rituales, ¿no? Pero otra cosa distinta es, ya, es que me pego 6 horas al día, o al revés. Él no lo nombra, otra manera de hacer rituales que es hacer muy despacio. Yo, por ejemplo, puedo pasar 20 veces mi trapo en la mesa, ¿no? Y despacio, despacio, me aseguro que está bien, también es un ritual. Bueno, gravedad, tiempo consumido, grado de interferencia de los síntomas, hay gente que no lo interfiere, hay gente que todo el día dedicado a esto, y hay gente que se ha rendido. Y se levanta a la una, hace rituales, no quiere estar con nadie o no pisar la calle por las obsesiones, ¿no? Por evitar. Luego el grado de control sobre los síntomas. Y el nivel de insight o conciencia de enfermedad que fluctúa a lo largo de la evolución del trastorno según contenidos. Insight bajo mayor gravedad del trastorno en el sentido de que estoy convencido de que eso es real, ¿eh? Clave, ver las consecuencias. O sea, ¿por qué comprobas 20 veces la luz? Porque tengo la impresión de que puede haber un cortocircuito que se queme en media manzana. Y entonces, claro, me vuelvo desde casa todas las noches a comprobar. Estos son casos reales que pongo, ¿eh? Inicio de adolescencia puede ser progresivo o abrupto. En las cosas, el curso es crónico, es un tratamiento bastante, un cuadro bastante grave. Clave, el tiempo es iniciar el tratamiento. Claro, en los niños a veces hay toxin. Pasa desapercibido. Primero, el chaval no lo critica. Y luego los padres, pues, si tengo un hijo que es súper ordenado. Deja unos apuntes maravillosos, ¿no? Al limpio ritual. Y luego eso que la familia acomodación se acomoda a los rituales. Entonces, no, nos hemos acostumbrado a, al acabar de comer, limpiarnos todo, toda la ropa a la lavadora. Ajá. Pues un caso real, ¿eh? Es hecho llegar a casa a vaciar los bolsillos, esto es un caso real. Y luego, comorbilidad muy frecuente con depresión. Uno, hay una correlación, uno aumenta la respuesta del otro, ¿sabes cuál empezó antes? Si hay depresión y TOC, más grave, peor evolución. ¿Vale?
Los que acaban acomodándose al TOC de la persona también tienen TOC, ¿no?
No necesariamente, porque ellos no tienen esa obsesión, ese impulso, esa idea repetitiva, sino que es, mira, con tal de que no haya bronca, lo hago. En cambio, en el TOC hay obsesiones de idea repetitiva, ese impulso, esta imagen, unido a conducta. Eso no está en la persona que, ¿sabes? En este caso es que les montaba cada fisco y dicen, bueno, saca la bronca, más vale ceder y ya está. Lo hacíamos los bolsillos y mira y todo y ya está. Muy frecuente que combinado con ansiedad, todo y psicosis. Claro, recordad, DSM-5 incluye sin conciencia de enfermedad, que antes era criterio de exclusión. ¿Cuál es la diferencia con la psicosis? La presencia de síntomas negativos, presencia de otro tipo de alucinaciones, por ejemplo, de otros síntomas psicóticos. Y por otro lado, en la psicosis no hay conductas de neutralización, pero sí lo que puede haber es un, ¿cómo te diría? Sí que puede haber un... ideas delirantes que aparezcan de manera repetitiva. Eso es muy difícil de quitar. O sea, ese TOC con ideas delirantes, o sea, sin conciencia de enfermedades, ¡buah! Muy peligroso.
¿La neutralización es
un conjunto de conductas entre las cuales están los rituales. También puede ser el irte, que buscan bajar el malestar creado por la obsesión. O sea, compulsiones, por ejemplo, 20 veces esto, 20 veces la manilla, y es un grupo de la neutralización. Y además puede ser, por ejemplo, de evitar, por pues, salirte de la situación. El trastorno postraumático, hoy, también pensamientos, imágenes, pero están relacionadas con el acontecimiento traumático. El TIC y el TOC, recordar, es un subtipo, un especificador, mejor dicho, perdón, un especificador dentro del TOC, y es frecuente que se den juntos. Hay que recordar el síndrome de hipnosis lo explica es frecuente más grave, con el 10 de la altura que tiene tics motores, conatorios y conatorios, motores y coprolalia. Diferencia con el, la relación con la persona obsesivo compulsiva, frecuente relación, recordad, la diferencia es, si no es una persona súper ordenada y quiere que la gente haga las cosas como él quiere, no se permite hacer bromas, se permite descansar, noto rituales, reuniones y rituales, ¿vale? Y el abuso de sustancias, al final es tipo de vida, mira, le pego al alcohol a ver si me pasa esta obsesión y este malestar asociado, ¿no? ¿Vale? Entonces, hipótesis. Esta es la, en esta hipótesis se basa el método más conocido que es exposición, comprensión de respuesta. Pues hipótesis de resignación dice, obsesiones son estímulos condicionados nocivos que provocan malestar emocional que se traduce en aumento de activación. Que es desagradable y motiva conductas dirigidas a disminuir las compulsiones. O sea, pero esta mesa llegó a juego. Aquí estamos todos en peligro. Entonces, eso genera ansiedad y el ritual la baja. A corto plazo, alivia el malestar, pero digamos, la compulsión queda muy reforzada. El efecto negativo te quita el malestar. A medio plazo, ¿qué sucede? Al atar la compulsión, no das tiempo. Diga, ¿por qué no se ha quemado la UNED? ¿Por qué le he dado 20 veces al botón? ¿Y qué pasaría si no le doy? Pues no lo he comprobado. Además, es que solo de pensarlo me da pánico. ¿Tenemos en cuenta que esto es un trastornico? No, esto es un trastornazo, porque el malestar es muy grave. Entonces tú dices, no, es que ya sé que esto es absurdo, voy a parar. Bien, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a la vida real. En muchos casos es muy duro. ¿Entiendes? Entonces, no sé, o sea, son terapias un poco, hay que, contra natura. Mira, es que es prohibirte hacer lo que te pide el cuerpo hacer. Y tú estás comprobando que no pasa nada, y mejor, ¿eh? Las compulsiones persisten por la persona no consigue habituarse a su disrupción, el flujo normal de pensamiento, y se produce una sensibilización a los pensamientos. Es decir, no da tiempo a que se habitúe, por otro lado, la aparición de estímulos condicionados de pensamiento hace que la ansiedad que la acompaña aumente sensibilización frente a extinción. ¿Recordáis? Aprendizaje, ¿eh? Críticas. Pocos datos apoyan obsesiones a partir de un hecho traumático. Han habido muchas veces un hecho traumático, un condicionamiento inicial. Y luego, algunas obsesiones no es ansiedad realmente baja, sino que la emoción es asco. Y dice, muchas compulsiones persisten a pesar de que aumentan ansiedad. Es decir, muchas compulsiones se siguen haciendo a pesar de que lejos de bajar el malestar, lo aumentan. Teoría de Rahman de procesamiento emocional, recordad, la ansiedad se mantiene mientras no haya procesamiento completo de estado emocional. ¿Qué significa esto? Pues que si das tiempo a que ese estímulo condicionado aparezca, o sea, presentarlo, aparezca la ansiedad y no haces ningún tipo de ritual, se va extinguiendo. Hay que dar tiempo que se extinga la ansiedad condicionada. El miedo está almacenado en la red, pero no tanto lo explica por un estímulo condicionado, sino lo explica a partir de la memoria. Dice, el miedo está almacenado en la red de memoria. Dice, para reducir el miedo hay que activar la red para que pueda confrontarse con información y compatible con la almacenada. Para que pueda confrontarse con la, ¿entendéis? O sea, más que un estímulo condicionado es, aparece la información y luego hay que dar tiempo para que la red aprenda una información distinta y haya un cambio emocional. A eso se refiere, ¿no? Teoría aprendizaje inhibitorio dice, asociación pensamiento desagradable con miedo permanece intacta aunque se haga exposición. Las nuevas asociaciones creadas por exposición inhiben la accesibilidad de la recuperación de la asociación. O sea, en uno es una ansiedad que va bajando. Bachman dice que lo que aprende la memoria es un aprendizaje distinto. Y Jacob dice, lo único que hace es que no llega la información a la conciencia. ¿Vale? Luego están modelos cognitivos, ahí va a hablar valoraciones disfuncionales, mucho modelo cognitivo como hemos visto en relación a otras patologías, o sea, mucho cognitivo en el sentido de esquemas cognitivos y de tratamientos erróneos, ¿no? Pues algunos van a ser sobre, por ejemplo, muchos tenemos ideas que son erróneas, el asunto es cuánto valor le damos. por ejemplo, es decir, si le damos mucho valor, digo, pues estoy pensando en esto porque hay un peligro de real, viene el malestar, tengo que hacer las compulsiones. ¿Entendés? Me hago pensar que la UNED se va a quemar. Bueno, yo tengo mucho cariño a la UNED, pero vamos a imaginarnos que se, vamos a pensar que Hacienda se va a quemar, ¿no? Entonces dices, pensar esto es peligrosísimo, porque puede pasar realmente, y ahí viene el malestar. También si digo, hombre, esto lo pienso yo en medio de una barra, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto nada, pues tranquilamente, ¿no? ¿Vale? La época de la declaración de Hacienda, por eso. Entonces, modelos basados en valoraciones disfuncionales, que trae valoración de pensamientos intrusos, que es principal, reacciones externas de ansiedad por valoración inadecuada de sus pensamientos intrusos. Dice, si la valoración, o sea, pensamientos intrusos son lo que luego van a ser las obsesiones, ¿no? Si la valoración fuera adecuada, no habría problema. En algunas circunstancias es habitual que aparezcan pensamientos intrusos, lleva una valoración sobre su aparición y contenido. Si es negativo, aumenta el malestar emocional. Si es intenso, aparecen comportamientos activos dirigidos a perderlos. Si tienden a fracasar, reaparece la intrusión acompañada de más alarma. ¿Eh? ¿Vale? Entonces va a hablar ahí tres autores, Salkowski, Sklar y Rahman. Salkowski dice, pensamiento intruso aumenta en intensidad y frecuencia cuando se dan creencias disfuncionales de hacer daño. Sklar dice, o sea, dice, esos pensamientos intrusos, o sea, las sucesiones aumentan en intensidad y frecuencia cuando se dan creencias de antepasados. Claro, añade importancia a valoración secundaria de intrusiones. Hace referencia a la importancia de controlarlas y a las consecuencias percibidas de patrones de control. Si no se consigue controlarlas, tendrá lugar a esfuerzos adicionales de control que incrementarían el problema. ¿Eh? Es decir, van por la misma línea las tres. Tienen pensamientos inadecuados en relación a las obsesiones. Uno intenta controlarlas. Otro dice, aumenta la intensidad y frecuencia. O sea, uno dice, clave las creencias disfuncionales de hacer daño. Otros son más en la línea de, o como no consiga controlarlas, esto va a ser un desastre. Y otros dice, si yo tengo esos pensamientos, algo grave me pasa a mí, mi personalidad. Entonces tienen que desaparecer porque algo grave me pasa a mí. ¿Vale? Entonces dice, modelos basados en que los tres autores consensuan sobre creencias disfuncionales. Uno, los tres, o sea, hay que decir que si los humanos apuntamos qué pensamos a lo largo de la semana, encontramos muchas ideas que no son sensatas. Entonces dice, el problema no son esas ideas, el problema es qué peso, qué valor le damos a esas ideas, ¿no? Tres componentes, dice, sobrevalorar la importancia de pensamientos, que ante presencia de pensamiento intruso o distónico, la persona da excesiva importancia a la mera presencia del pensamiento. Por ejemplo, pues que tengo un bebé que está venga a llorar, pues me imagino que lo estampaba. ¿Cómo voy a pensar esto? Qué mala madre o mal padre soy, qué desastre. Y no, hombre, no es que, pero es que llevas un mes y me pegas, ojo, te ha venido esa idea. ¿Entiendes? Luego se ve como inaceptable, un poco en esa línea, y tipo probabilístico dice, creen que sus pensamientos pueden influir de manera mágica sobre el mundo real. Es decir, por ejemplo, eso pasa mucho con la situación de infidelidad. ¿Qué ha pasado? He ido a la playa, ¿no? He visto a un antiguo chico, vaya cuerpazo, joder, ¿y qué tal? Estamos en verano, y aquí, bueno, es que me cargo la relación. ¿Cómo puedo poner yo este pensamiento? Vamos a ver, ¿has pensado? Sí, claro, pero de ahí a que eso llegue a algo y que os liéis o que intentes, no, pues es que pensarlo es prácticamente lo mismo. ¿Entendés? ¿No? O, pues te ha gustado, me llevaba la caja registradora. No, entonces, pues que pensar eso, cómo llevarlo. Es que este impulso que me pasa a mí, nada, joder, porque está haciendo un montón de pasta y ya parece que nada, pero no es, ¿entendés? Exagero un poco, pero va un poco por ahí, ¿eh? Y luego dice: importancia de controlar pensamientos, necesitas centrarse en el control. necesidad de supervisar pensamientos propios, mantenimiento de control elevada y falta de control con ciertas negativas. Es que yo no puedo pensar cualquier cosa, sé, joder, como voy a pasar a este chico que está guapo, oye, no, no, la idea que me venga, qué mal, ¿no? Y luego, sobrevaluar el peligro o amenaza, dice, persona obsesiva sobre la posibilidad de peligro. Y es que como no quede bien ese ¿cómo se dice? Interruptor, aquí hay un cortocircuito, pero no, pero espérense, hay un montón de sistemas de seguridad, es igual, ¿eh? Responsabilidad excesiva y de creencia disfuncional, si se da la presencia de un pensamiento sobre un posible daño, es responsable de impedir que ese daño no se produzca. Es decir, o sea, yo soy responsable, si yo no me siento responsable del COVID, pues, pues sin mascarilla, no ya, pero que esto está afectando a millones. No, pero tengo mucha culpa, seguro contaminé a. ¿Entiendes? ¿No? Intolerancia e incertidumbre, y luego no poder disipar dudas, y luego perfeccionismo en top, dos tipos, positivo orientado a logros y negativo, preocupación no atractiva por evaluación. Luego, segundo modelo cognitivo, modelos basados en estilo razonamiento disfuncional. Grave en este modelo la duda. Dice, relectura de la duda patológica en términos cognitivos y poder comprender mejor opciones donde la duda constituye el elemento diferenciador. Pues clave la duda, es que todas tienen el componente de duda. Duda obsesiva viene de un estilo de razonamiento inductivo, donde se confunde lo real con lo posible. Y dice, el duda obsesiva dice, induce a la persona a anticipar las consecuencias negativas que podrían producirse en caso de lo que se duda se materializara en un aspecto más negativo y dañino. Y luego, quizá, cuando está hablando de... O sea, el segundo, sobre todo, quedaros, el tema de la duda. En el primero decíamos todo el tema de ideas en relación a los pensamientos. Y en el tercero, si hay problemas en el proceso de la información, en la memoria, en la atención. Si hay problemas de memoria, falta de confianza, de funcionamiento de memoria, de atención, atender a estímulos relacionados con obsesiones. No resale qué papel juegan los déficits y rasgos de memoria y atención en génesis e inicio del TOC. Es decir, compruebo tanto las cosas porque no me acuerdo si las he hecho bien. ¿Entendéis? Compruebo 20 veces todas las luces. Ya no basta, no me acuerdo, tengo que volver. O atención, es que estoy muy centrado en los estímulos. Me parecen mucho más grandes, ¿no? No sabe qué papel juegan déficits y rasgos de memoria y atención en el inicio del TOC. Se escriben deberes en inhibición, no atender a alguna información clave para entender el diagnóstico y puede explicar dificultades en suprimir obsesión. ¿No? ¿Vale? El dismórfico corporal, recordar la sensación de que o tengo un defecto que no existe o si lo tengo es terrible, de grande. Y recordar que cuando veíamos a una conducta alimentaria era uno de los... posibles síntomas, ¿eh? No el cuadro entero, sino en la anorexia decíamos o bien se ven mucho más delgadas de lo que están, o bien saben que no están delgadas, pero, o sea, al revés, saben que no están gordas, pero temen a engordar, ¿eh? Preocupación excesiva sobre un defecto físico o imperfección percibidos y inexistente o apenas perceptible. Más frecuente en la cara y genera malestar e interferencia y puede llegar a ser delirante, ¿no? Me acuerdo uno con la nariz todo el día, mirando así si el espejo en la nariz. Todo el día. Pero si no tienes nada, joven, todo el mundo me está mirando y no estoy todo reír de mí. Comportamientos repetitivos, muy difíciles de controlar y se realizan de forma ritual. Es decir, entonces, venga a comprobar la nariz, venga a comprobar entre ellos, compararse con otros, pues, a ver, ¿qué talla de pantalón llevan? No. La nariz, yo me la veo, ¿no? Ejercicio físico excesivo, examinar la apariencia en espejos, o lo que hacía yo a la broma esta, intervenciones estéticas, otra vez, sí, porque no toque, me ha pegado un poco por aquí, y ocultar el defecto, ¿vale? Pero no, no, es que voy siempre con una media galena, que tengo las orejas muy grandes, sí. Pues sí, ¿cómo que no? Pues mira, ¿no? Sí, a mí sí que me pasó una vez que hace años llegó una adolescente buenísima. Bueno, padre, es que tiene las orejas grandes y es para que te puedes hacer un informe de que sí. Vale, pero bien. Vale. De repente se levanta el pelo. Madre mía. No. Toma. Pero aparte de eso, ¿entendéis? Pero es una sensación de defecto y cuando es delirante ya es unido, claro, a la sensación de rechazo, de ridículo, ¿eh? ¿Vale? Variantes de C2 subtipos, dismorfia corporal, preocupado su cuerpo no es suficientemente esbelto y musculado, y poder o proximidad, preocupación de efectos percibidos en otra persona. Y grado de insight pasa igual que con el TOC, recordar insight o conciencia del problema. Y que la mayoría de los pacientes ya sobrevalorada su apariencia física adecuada, y en extremo, creencias delirantes o con insight nulo, buscan soluciones médicas que en general no mejoran los síntomas. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, frecuencia de comorbilidad con un trastorno de personalidad, por ejemplo, un trastorno evitativo, ¿no? ¿Sí? Con sustancia, el alcohol, que debe recordar esa función del alcohol como ansiolítico, ¿no? Mi personal conducta alimentaria comparte mi satisfacción con la imagen corporal, en sentido, decíamos, en la anorexia, ¿no? Es, dibújate y ves que se dibujan, pero si pesas 40 kilos. Lo que pasa es que ves en el trastorno corporal se busca ganar músculo en no reducir peso, hay diferencias, ¿no? Para los depresivos sí que puede haber baja autoestima, ¿no? En la depresión. Y dice, es lo más frecuente, y por otro lado, en la depresión, a veces después, y por otro lado, una persona con depresión, como diagnóstico diferencial, no busca atenuar, tiene baja autoestima, pero no está. Venga a comprobar y venga, si no es que soy, no hago para nada, soy un desastre. TOC y trastorno de ansiedad social, frecuente juntos, y quizá la diferencia está en el trastorno dismórfico por la imagen, ¿no? En las fobias sociales, que hay una mala imagen mía, no, o sea, uno es por la imagen, por un posible defecto, el otro es que hay un rechazo por lo que digo, cómo actúo, que me vean colorado, no tanto por un defecto, supuesto. ¿Eh? Y psicosis, dicen, no hay otros síntomas, por ejemplo, alucinaciones, síntomas negativos, pensamiento desorganizado. La ansiedad generalizada dice, preocupación orientada al futuro frente a defectos. ¿Eh? La etiología de factores neurobiológicos, por ejemplo, de desregulación de la serotonina. Recuerdo que decíamos el otro día, que a veces se dice, bueno, es que se encuentra una hipótesis en la serotonina. O sea, ¿cómo es? Porque hemos dado serotonina y ha mejorado. Bueno, pero ¿cuál es el sistema que va mal, ¿no? ¿Cuál es la causa de eso, ¿no? Alteraciones procesos cognitivos y emocionales, dice, sesgos en percepción, interpretación y memoria, de estímulos relacionados con la apariencia personal. Factores de riesgo, experiencias negativas de infancia, factores socioculturales, ideales de belleza, en el sentido de que eso hace mucho daño para la anorexia y también para este tipo de trastornos, ¿no? ¿Sí? Claro, también en el colegio me rechazaron muchísimo por mis orejas o por mi nariz. Joder, he cogido un condicionamiento que luego yo sin darme cuenta me he ido retrayendo, entonces he ido comprobando que los demás me hablaban poco porque yo me he ido retrayendo, ¿no? ¿Vale? Estoy cogiendo un poquito esto, pues, la hoja de la
señoría. Esto también tiene diferentes tipos de grados de conciencia de enfermedad,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero entonces, si hay un poco nada más de trastorno dismórfico, entonces todo el mundo tiene, ¿no? Porque todo el mundo.
Claro, pero hay que tener en cuenta, es que hemos tenido tiempo de leer los criterios. Criterios es que creen malestar. Una cosa es que tú digas, Juanmín, la verdad es que llega el verano, cago en la mar, por esta barriga, bueno. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Le pondré un pareo, yo que sin nada, ¿no? cosas que digas, no, es que, joder, esto me está quedando muchísimo malestar, y además es que creo que tengo un defecto, pero no es que no vea gordo, es que estoy, bueno, y además yo soy, imaginaos con la nariz, no es que me note un poco la nariz grande, no, es que la tengo y torcida y no sé cómo y enorme. Y me crea muchísimo malestar y evito mucho las situaciones sociales, o sea, es las limitaciones, ¿no? ¿Cómo interfiere? Eso es, el malestar que hay, ¿cómo interfiere? Entonces, y luego, ¿a todo el mundo le gustaría estar físicamente mejor? Sí, claro, pero eso es entonces una patología, ¿no? No, no, me gusta. Y por eso la gente hace deporte y hace dieta. Y, ¿eh?
¿Vale? O sea, tendría que ver más con el autoconcepto.
Sí, pero sobre todo, en concreto, es tener la sensación de que hay un defecto. Tengo la nariz grande, torcida, las orejas muy grandes, y además que eso genera malestar. ¿Entendéis? Puede que lo haya, entonces lo veo mucho más grande, o puede que no lo haya y tenga la sensación de que existe. ¿Entiendes? Y grado de insight es hasta qué punto me doy cuenta, ¿no?, de que eso es sobrevalorado. A ver, los cognitivos conductores que todos comparten es clave cómo emociones y comportamientos están determinados por forma en que son interpretados y qué modificación patrones desadaptativos de pensamientos, creencias y comportamientos conducen a mejorar los síntomas, ¿no? Y tres propuestas de modelos cognitivo-conductuales. Entonces, dice, dentro de la dismorfofobia, se mete un montón de modelos en esta lección, ¿verdad?
Sí.
Bien. Aprendizaje social, de experiencias tempranas hace una persona se focalice en apariencia, desarrolle creencias nucleares sobre el objetivo físico. Bueno, pero es que claro, ¿por qué no habéis conocido las geisas, no? Pero sí, ¿no? Has conocido, ¿verdad? Por fuera, durísimo. Los pies, ¿verdad? Les gustaban con los pies número pequeño, los ves la radiografía, el pie está así. En lugar de así, ¿verdad? A base de ponerle un zapato pequeño, se han acostumbrado a esto. Entonces, ahí el aspecto físico, terrible, como no, ¿no? Entonces, un aprendizaje de una serie de valores, así era increíble. A verle con el ejemplo clásico, entonces, ansiedad y no he pensado que me rechazaban, y le cogiendo miedo. Teoría de marcos relacionales, por ejemplo, clásico y operante, explican la naturaleza generativa del lenguaje y de condiciones. Dice, por un lado dice, o sea, hay condicionamiento clásico y operante, al igual se ha ido progresivamente aumentando la ansiedad, y por otro lado, las conductas lo que hacen es bajar esa ansiedad, ¿no? Entonces dice, me voy poniendo cosas que disimulan, y entonces con eso no me siento tan mal. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que igual ese rechazo no existía. ¿Vale? Papel de valores sobre la importancia de la apariencia, papel de emociones, vergüenza, tristeza y otros. Y Wilhelm dice, parte de que todas las personas tienen pensamientos negativos sobre la apariencia, todas, o sea, ¿no? O sea, ¿a usted le gustaría mejorar algo en su cuerpo? Claro, joder, seguro, ¿no? ¿Verdad? Dice, pero dice, las personas con trastorno dismórfico corporal reaccionan de manera disfuncional. Si hay sesgos de atención e interpretación, estos sesgos activan el estado emocional negativo que la persona intenta regular con comportamientos compensatorios, ¿vale? El trastorno de acumulación, recordar, es nuevo. No es que sea nuevo, sino que me refiero que en el SM4TR no estaba. Dice, y es importante diferenciarlo del TOC. Dice, dificultades hacerse de posesiones independientemente de su valor real. Ojo, pues que mucha gente no tira las cosas, no ya. Y es que tengo los apuntes del colegio, ya. Y me tengo ropas de niño, ya. Pero interfiere únicamente a, dice. ¿No?
Somos Diógenes.
Ahora vamos a ver. Diógenes es vivir en
salubre.
Eso, en un sitio insalubre. Y puede ser por un trastorno de acumulación, que acabes no tirando, no tiras nada, nada, y al final se convierte en algo insalubre, o puede ser por otros motivos. Por ejemplo, que tienes un deterioro cognitivo, una depresión, u otros motivos. Entonces, no todos, una gran parte del trastorno de acumulación no llega al síndrome de Diógenes, y una parte importante del Diógenes no tiene son acumulaciones por otros motivos. O sea, Diógenes es que, joder, es la casa sucia y che, yo es que abandonado. Y esto es por no, es que no he querido tirar nada de nada de nada. Puede ser un motivo, también puede ser una depresión, pero lo cognitivo, ¿eh? ¿Verdad? Yo, por ejemplo, he visto imágenes de casas y he estado en alguna casa, todas las latas de comida usadas, lavadas y puestas en orden. Sí, he visto gente que tiene que coger un segundo piso, ¿no? O sea, me refiero porque cuando tirar cosas un segundo piso, primero solo para las cosas, ¿eh? Más habituales, ropas, cosas de papel, lápices, cajas, ¿eh? Y mira, el 80% también adquiere de forma excesiva, compra o recoge, ¿eh? Es decir, acumula para evitar malestar, deshacerse. Valor sentimental. Valor instrumental, si esto, ¿no? Y valor intrínseco, estético. Yo tengo conocidos que no llegan a la acumulación, pero que tiene una bajera llena de cosas, ¿eh? Y un día estábamos hablando, quienes miraban la basura. O sea, me refiero, estoy explicando mal. En una reunión de padres del colegio, nosotros decían que ellos miraban la basura. No, porque a veces encuentras cosas que pueden ser utilidad. Entonces tengo un trozo de parqué de hace 40 años, ya, bueno, sí, puede, claro. Eso lleva a un extremo que te influye. Bueno, entonces, pues tienes esta, pero lleva a un extremo, puede producir un trastorno de acumulación, ¿eh? Pero los espacios habituales se abarrotan, que es importante, y congestionan y no se puede emplear para lo que fueron diseñados. Lo que os decía, o sea, no es solo que tuvieran todo lleno de latas limpias y ordenadas, es que no se podían ni andar por la habitación. Ahí está el problema. El nivel de agotamiento indica grado de gravedad del trastorno y el Diógenes, no todos los Diógenes se deben a trastorno de acumulación ni al revés. Todos llegan al nivel de Diógenes. Entonces, ¿qué haces? Escribe, por otros motivos, ¿no? Una esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Dice, impide llevar una vida normal, provoca interferencias, ¿no? Tienes gente que te saca, ¿no? La relación del colegio, cuando es una relación sobre las moscas de la miel, cuando la tienen guardada. Pero, ¿qué tal? No, todo aquí ordenado. ¿Es un trastorno de acumulación? No. Es que tengo la casa, yo quiero ir a otro lado, sí es un trastorno para acumulación, ¿eh? Y dice, con frecuencia se ve como de posintónico. Acumulación, aterólogo, dimensional, y muchas personas tienen un nivel de acumulación, ¿no? Por ejemplo, dice, pero ¿cómo te gusta tener tanto apunte? Claro, ahora no, porque con los ordenadores, pero antes la sensación de, me gusta ver mucho libro, mucho papel, sí, pero la mitad no te vale para nada, ¿no? Es una cosa que yo comprobé el año pasado con lo del COVID. No, yo no suelo acumular. Pero me di cuenta, como hubo que fumigar todo, y tirar un montón de cosas, y tiras un montón de cosas y no pasa nada. Entonces, en mi caso no tengo un trastorno por acumulación. Pero me refiero que mucha gente acumula mucho, ¿eh? Y te saca cosas de, jaja, una vez que te disfraces, toma, aquí tengo el traje de hace 50 años, tengo guardado. Eso. Comorbilidad, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, control de impulsos. Y diagnóstico diferencial, recordar, con el TOC. Dice, el TOC acumula para no hacer rituales de lavado o comprobación. No es deseada si son objetos extraños. O sea, acumula muchas veces. Mira, si lo veo ahí, no tengo que andar lavando, no tengo que estar haciendo rituales, ¿no? ¿Vale? O sea, no estoy... Ahora lo he cogido, lo lavo 20 veces. No lo tengo guardado y no tengo que estar comprobando. Lo veo, no tengo que estar comprobando. Es una manera también de manejar el malestar en el TOC. ¿Entendés? ¿Eh? Y luego, el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo puede acumular objetos sin valor sentimental y el otro con y sin valor sentimental. En la depresión, que total, bastante tengo que levantarme de la cama a la una como para tirar cosas. Y la manía puede ser, es que no dice, también la acumulación puede ser por comprar en exceso. compras, todo esto, ¿no? Se acumula, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a parar aquí porque tenemos que hacer la parada y el cambio de clase. Pero bueno, yo creo que hemos visto ya casi todo, ¿eh? Esta selección sí que era larga, ¿verdad?